Bueno, nosotros nos tomamos una licencia, a veces charlamos con Burani, se acerca el momento de las elecciones en Brasil y la verdad que es una elección, para los que no somos expertos por ahí en política internacional, simplemente tenemos la curiosidad, ¿no?, de que nos brinda la posibilidad de leer. Es una experiencia linda. Lula estuvo preso, Lula en su momento, cuando fue investigado, terminó preso. No sé si de manera justa, injusta, termina preso. Bolsonaro parecía un loco. Ahora van en unas elecciones donde los polos son completamente opuestos. Y nosotros vamos a charlar con el analista internacional Gustavo Sagré, a quien reconocemos por su participación en diferentes programas de Mauro Viales, así esto, Alejandro.
Sí, sí.
Claro. Y que está en este momento o reside en San Pablo. Yo dije Sagré, creo, es Segré, no es Sagré. Buen día, Gustavo. Gabriel Penice es mi nombre.
¿Qué tal, Gabriel? Sí, es Segré.
Segré, sí, sí. Maldito. Sí, sí, ya lo corregimos. Bueno, Gustavo, contanos un poco cómo está esto, que es tan interesante porque los polos son... Va, primero te pregunto, ¿son realmente así tan expuestos los polos que se van a enfrentar en las próximas elecciones en Brasil?
Sí, son opuestos. Lula representa una izquierda radicalizada, Bolsonaro representa una derecha no tan radicalizada como se suponía que podría ser, y con un resultado económico absolutamente liberal, que puede servir como modelo inclusive para rebatir las críticas que algunos kirchneristas en Argentina aducen al liberalismo, ¿no? Al resultado, a la maldad del liberalismo. Y vos fíjate que en este momento se hace difícil la campaña de la izquierda de Lula, porque mantienen la idea de que el país está destrozado, de que la economía está mal, y es exactamente todo lo contrario. Se crearon 2.730.000 puestos de trabajo de la economía formal en el año 2021, 2.400.000 nuevas empresas entre abiertas y cerradas. Y para que uno tenga una idea si esto es mucho o es poco, la República Argentina tiene activas 750.000 empresas y Brasil creó en un año 2.400.000 empresas. Tiene 20 millones activas, 20 millones de empresas activas. Entonces, ¿dónde está el único problema hoy? La inflación. La inflación para el modelo brasileño es una inflación elevada, está cerca del 10%. Se especula que a partir de mayo debería comenzar a bajar. Hay fuertes políticas monetarias y fiscales como para que esto ocurra, entre ellas una reducción en la alícuota de los impuestos federales. O sea, hay una reducción de impuestos. Y esto por eso se muestra como la diferencia entre una política de izquierda donde sobre la base de la teórica redistribución se aumentan la carga tributaria y en una política más liberal donde el objetivo es bajar la carga tributaria para aumentar la recaudación. Y esto es un dato muy interesante. No hay bajar la carga tributaria para aumentar la recaudación.
Te pregunto de piso, por ejemplo, cuando vamos a una elección, uno cuenta con votos de, no sé si en Brasil se da el mismo caso que, por ejemplo, acá en Argentina, vos tenés votos radicalizados, qué sé yo, Cristina Kirchner tiene un 25%, Macri un 20, 22, a lo mejor Cristina un poquito más, 27, que eso la votan sí o sí. Y después está el resto, que es el que termina definiendo. Acá, ¿cómo arranca eso? Si hay alguna previsibilidad respecto de la cantidad de votos cautivos que puede tener Bolsonaro en cuanto a porcentaje y la que tiene la izquierda representada por Lula, Gustavo.
Mira, yo llamo eso de disonancia cognitiva militante. Ese 25% cautivo que tiene la izquierda y también la tiene la derecha, que tiene Cristina y la tiene Macri, que tiene Lula y tiene Bolsonaro, que tiene quien quieras en cualquier elección, que llega a un segundo turno. ¿Y esto por qué es la disonancia cognitiva militante? Porque no importa lo que le digas, no va a cambiar de idea.
Exacto.
No importa lo que le muestres, no va a cambiar de idea. Entonces es como que te digan, mira, a tu hermano lo metieron preso por narcotraficante, y vos te decís, no, no puede ser, yo lo conozco, mi hermano, no, y no hay nada que te muestren que te convenza de eso. Bueno, esto es exactamente igual en el aspecto político. No hay nada que uno pueda mostrar, decir, pruebas, filmaciones, afirmaciones, discursos, que va a cambiar ese 25%. Por eso lo importante está en el medio. Es aquel que eventualmente lo votó a Fernández en Argentina o a Bolsonaro en Brasil y te dice, mira, yo lo voté pensando una cosa, pero no estoy muy contento. Y ahí es donde se plantea cuáles son las opciones intermedias. Y en Brasil no hay. Esa tercera vía que iba a aparecer, que podía estar representada por el ex juez Sergio Moro o el actual, bueno, ahora es ex gobernador de San Pablo, João Doria, que no se observa como en fase de crecimiento, no consigue superar el 6, el 7% y eso no le permite fuerza para llegar a una segunda vuelta. Entonces ahí el que votó a Bolsonaro, pero que no está muy contento, tiene que la terrible dilema, el terrible dilema de decir, ¿qué hago? ¿Lo vuelvo a votar a este señor que no me convence en estos aspectos o me voy a la izquierda con el riesgo de una propuesta como la que Lula está manifestando de controlar, ese, lo hice así el título, regular civilizadamente las redes sociales, la prensa e internet? Y vos decís, ya, la flauta, ya el título me asusta, aunque diga civilizado, claro. Es regular, en medio, ¿no?
Es regular.
Bueno, es regular. Y ese tipo de cosas es el que define, en definitiva, cómo viene un candidato y cómo viene el otro. Lo cierto, en las encuestas se están achicando las diferencias. En todas las encuestas hoy sigue ganando Lula. Lo curioso es que Lula no sale a la calle, porque si sale a la calle lo putean. Entonces, ¿cómo puede ser que una encuesta te muestre algo y la realidad de un evento multitudinario te muestre otra cosa? Y vos fíjate que el otro día salió un video muy interesante donde filman a una encuestadora de Datafolia, que es una de las encuestadoras que aquí más importancia tienen. ¿Y a dónde hacía las encuestas? En las puertas de las cárceles. Entonces se le acerca un señor y le dice, si usted hace la encuesta acá va a ganar Lula, pero por afano va a ganar Lula.
Claro, por escándalo.
Entonces era como, pero claro, entonces decís, bueno, la duda si esas encuestas son realmente bien hechas o no, porque claro, ¿qué hacía la señora? Le tomaba la dirección de cada uno, no que estaban todos en la fila esperando para entrar a visitar a un presidiario familiar, amigo, lo que sea. Entonces, hay muchas sospechas sobre el resultado de la encuesta electoral. En las encuestas espontáneas, en internet, por ejemplo, Jovem Pan, que es un grupo de comunicación muy grande, hizo una, participaron 2 millones de personas y ganó Bolsonaro con el 66%.
Y, por ejemplo, como para redondear, ¿tu percepción cuál es, Gustavo?
Que va a ganar Bolsonaro de nuevo.
Bien. Así, sí. Muy firme.
Absolutamente firme, sí.
Porque Brasil está bien, porque los del medio que son los que definen no tienen demasiadas quejas respecto al gobierno, intuyo.
Tienen trabajo, no se empapeló el país con ayuda social y bono, IFE y esto y el otro para darle una esclavitud electoral a la gente de baja renta. Hay una distribución en función del que trabaja. Por ejemplo, Brasil acaba de realizar una normativa que te permite, a mí como empresario que tengo empresa aquí en Brasil, contratar gente por productividad. ¿Y esto qué permite? Y que yo premie al que produce más. Nivelo para arriba, no nivelo para abajo. Entonces, el fulano que produce más gana más porque me genera mayor rentabilidad, menor tiempo, menos costos. Y eso creo que está muy bueno, es un antes y un después en las leyes laborales. La reducción de todos los impuestos vinculados al gasoil, por ejemplo, porque esto permite que haga una reducción, resignando recaudación, una reducción del precio del gasoil en la estación de servicio que posibilita una reducción del costo del flete. Entonces, esas cosas, y cuando la gente tiene empleo, si yo no trabajaba y ahora tengo trabajo, y gracias a quién, al presidente. ¿Cómo se llama? No importa, es este presidente.
El tema fundamental, lo dijiste casi en el comienzo de la charla, que generaron 2 millones y pico, no anoté bien.
2.736.000, para ser exacto.
Bueno, puesto de trabajo, ¿no? Eso es, me parece determinante. Gustavo, te agradecemos muchísimo y cuando se estén acercando las elecciones te comprometemos, si sos tan amable, a un análisis previo.
Claro, Con mucho gusto, que sigan muy bien, hasta luego.
Gustavo Segre, analista internacional, el gusto de charlar con él y brindarnos una cuestión que tiene mucho más que ver con la realidad que con lo que leemos en las encuestas. Un país que avanza, un país que va para adelante, un país que supuestamente confió en un loco y el loco lo está haciendo grande, inmensamente grande. Nos sentimos infinitamente inferior a Brasil, nos da cierta envidia en un... 2,5 millones de puestos de trabajo se generaron en los últimos años en Brasil.